Conoce los detalles del trámite del pasaporte mexicano. Las oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se puede tramitar este documento, se encuentran en la calle Nicolás Bravo, número 714, Colonia Centro. Abren inscripciones para el taller Inglés para Jóvenes. Instituto de Atención a la Juventud ofrece gratis 3 meses de curso. Información estatal, magistrado niega enriquecimiento ilícito pero oculta su patrimonio. Celso Rodríguez, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito, rechaza que su patrimonio no corresponda a sus ingresos. Jalisco padece peor racha de empleo en 7 años. Ante las políticas federales, la incertidumbre para invertir provoca la caída en la generación de plazas, remarca la Coparmex. En información nacional, recaudación 2019 se quedará corta, usaremos fondos, dice diputado. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez, reconoció que la meta de recaudación fiscal en 2019 y 2020 podría ser inalcanzable e insuficiente para financiar los programas gubernamentales. Feminicidios tienen alza alarmante. Chihuahua y Estado de México, estados más peligrosos. La violencia homicida contra las mujeres presenta una inadmisible tendencia creciente en los últimos años. En información internacional, Omar al-Bashir recibió 91 millones de Arabia Saudí y Emiratos. Mientras Sudán atraviesa una transición política, el presidente Omar al-Bashir, que gobernó la nación en los últimos 30 años, es llevado ante un juicio. Nicaragua presenta mapa de padecimientos en la salud de población. El Ministerio de Salud de Nicaragua presentó a directores de los hospitales públicos y privados el mapa oficial de los padecimientos y enfermedades en la población.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos buscan como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Plantean resultados medibles en la primera mesa de trabajo en materia de prevención. Sin trabajos aislados, proyectan mejores resultados en materia de prevención y se alistan 3 proyectos para la prevención del delito y adicciones en el municipio.
La Comisión de Educación, presidida por la regidora Gloria Leticia Cruz Salazar, llevó a cabo una mesa de trabajo este lunes 19 de agosto con la finalidad de analizar el panorama municipal y formular estrategias de acción medibles en cuanto a la prevención del delito y las adicciones en el ámbito educativo. Dicha mesa fue creada para accionar en materia de prevención, objetivos específicos formados en conjunto por diferentes instituciones gubernamentales, como detalla la regidora Cruz Salazar.
Pertenezco al Gabinete de Prevención Social del municipio. Entonces, trabajando en este gabinete vimos que los trabajos que estamos haciendo se sienten aislados o no han permeado en el objetivo real que queremos, que es la prevención. Tomé la facultad de invitar a psicólogo Oscar y al criminólogo Salvador, que son de la UNIVER. Su parte técnica nos hizo abrirnos un poquito en la mente y en darnos unas líneas estratégicas de qué hacer. Ese proyecto que no hemos podido consolidar porque este gabinete no se ha implementado en esta administración, sino que ya se ha implementado en otras administraciones y en el cual también he participado, pero no llegamos a aterrizar en algo concreto el objetivo que queremos, ¿no? Queremos que sea algo medible.
Además de los especialistas, fueron convocados el delegado regional Felipe de Jesús Torres Núñez, de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Altos Norte, Rebeca Martín, directora de DIF Municipal, el inspector Rosendo Marcos Campos Araujo, titular de la Policía Federal en Valladolid, el oficial Antonio Taylor Mesa, de Policía Municipal Preventiva, así como los directores municipales Claudia González Fuentes, de Educación, María Mercedes Carranza, de Prevención de Adicciones, y Christopher Tapia, de Atención a la Juventud, Héctor Martín Estrada en representación de Prevención del Delito, y los regidores Marcela Padilla de Anda, Blanca Leticia Enríquez, Luz María Vigueras e Israel Esparza Mora. Los resultados de esta mesa fueron 3 proyectos que serán presentados en la siguiente reunión, las cuales se convocarán cada trimestre por dicha comisión. Escuchamos a continuación a la regidora Gloria Leticia Cruz Salazar.
Y serían los que sobre ese vamos a trabajar, es realizar algunos perfiles psicológicos de acuerdo al contexto social, y el otro es aplicar la escuela para padres, pero con una innovación, que no sea tediosa, que sea llamativa y que ellos no lo sientan como imposición.
A su vez, Salvador Lara reafirma que es necesario volver a las escuelas para padres en centros educativos, pues desde el punto de vista psicológico, la conducta del ser humano es en su mayoría imitativa.
Prácticamente el individuo empieza a desarrollar procesos cerebrales superiores, como lo son la percepción, la sensación, la atención, la memoria, y posteriormente procesos cognitivos que son más complejos y que le permiten la adaptabilidad. Podemos entender que gran parte de nuestro comportamiento es imitativo completamente. Entonces, el observar precisamente cuáles son los patrones conductuales y las alianzas parentales que hay dentro de las casas, empezar a trabajar con eso. Nosotros podemos atacar directamente al síntoma, pero ¿qué es lo que pasa si nos vamos directamente sobre las adicciones? Vamos a dejar la parte medular de fuera, y que es la más importante, que son los padres.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Continuamos con información local. Conoce los detalles del trámite del pasaporte mexicano. Las oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se puede tramitar este documento en Lagos de Moreno, se encuentra en la calle Nicolás Bravo, número 714, Colonia Centro.
El pasaporte es un documento con validez internacional que faculta a su portador o portadora para que ingrese o salga del país. Este documento puede tramitarse en Lagos de Moreno en las oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se ubica en la calle Nicolás Bravo, número 714, Colonia Centro. Para agendar una cita e iniciar el trámite de expedición de pasaporte, se debe hacer únicamente por vía telefónica, marcando al número 800-810-773. A continuación, el titular de esta oficina de enlace en Lagos, Jorge Alfredo Guerrero Márquez, nos habla sobre los costos de este documento.
Sí, hacer notar que el costo de pasaporte federal varía, cada año cambia, del 1 de enero del 2019 hasta lo que termine de este año. Costos son los siguientes: la vigencia de un año es por $610. Este solamente es para menores de edad de 1 a 3 años. La vigencia de 3 años es por el costo de $1,265. La vigencia de 6 años es por el costo de 1,735 pesos y la vigencia de 10 años es por el costo de 2,670 pesos.
Cabe aclarar que las personas entre 3 y 17 años pueden tramitar únicamente el pasaporte con la vigencia de 3 y 6 años. Esto debido a que durante estas edades las personas pueden cambiar sus rasgos que las hagan poco reconocibles en su identificación. Las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad comprobable reciben un descuento del 50%. En cuanto a la renovación del pasaporte, hay que agendar una cita, presentar el pasaporte vencido y realizar los pagos.
Sí cabe también mencionar que las oficinas municipales les pedimos dos pagos. Aparte del pago federal, pedimos el pago municipal. Es un derecho municipal con el cual el municipio pues solventa ciertos gastos, como son lo del sistema. Hay un sistema por el cual las oficinas ya no hay necesidad de que la persona nos traiga fotografías ni nada de eso. Aquí se les toman las huellas, se les toma la fotografía, la firma digital, el iris.
Este pago municipal es de 292 pesos. Jorge Guerrero expresa que las citas en las oficinas municipales se realizan exclusivamente por teléfono, a diferencia de las oficinas en las delegaciones que se puede agendar por internet.
Mencionar que en las oficinas municipales no se agenda por internet, solamente es en las delegaciones, ya sea Guadalajara, León o Aguascalientes. Las oficinas, como nosotros, es solo por teléfono y es gratuito, no hay un costo. Es muy importante que la gente no se deje engañar y estafar, porque hay personas que sí se siguen metiendo a internet y hay muchas páginas falsas.
El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Abren inscripciones para el taller Inglés para Jóvenes. Instituto de Atención a la Juventud ofrece gratis 3 meses de curso.
Será el 21 de septiembre cuando inicien las clases de inglés con una duración de 3 meses que promueve Atención a la Juventud del Gobierno de Lagos de Moreno. Surge con el objetivo de ayudar a los jóvenes a que tengan la facilidad de estudiar una introducción al idioma inglés, abarcando fonética y pronunciación. La dirección donde se impartirá el taller es en la calle Nicolás Bravo, número 795. El cupo es limitado a 60 personas. Las inscripciones se hacen de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de Atención a la Juventud, donde se impartirán las clases y a través de redes sociales. Los sábados de 1 a 3 se llevará a cabo dicho taller. Christopher Tapia, director de Atención a la Juventud del municipio, explica más detalles acerca del programa.
Antes que nada, pues es gratuito. El proyecto está estimado para 3 meses, pero el plan es ir viendo qué tanta aceptación tiene de la ciudadanía. En caso de que siga teniendo mucha aceptación, va a seguir el proyecto, lo vamos a alargar un poco más. Igual estos 3 meses son como de prueba y ha de ir para ir dividiéndolo en ahora sí que en los niveles de inglés.
Además, describe la experiencia laboral del académico a cargo que impartirá el curso.
Solamente tenemos un maestro al frente. Es una persona ya experimentada en este ámbito. Él, por ejemplo, trabajó para el gobierno federal hace tiempo. Él, de hecho, dio clases en la Academia de San Luis a los policías federales para que pudieran entrar. También ha dado clases en otras distintas academias y también dio clases particulares en Estados Unidos.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 58 centavos a la compra y en 19 pesos con 60 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 38 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 30 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 49 dólares con 76 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, la línea de baja presión seguirá en la Sierra Madre Occidental, ocasionando nubosidad y lluvia sobre lo que es la Sierra Occidental y parte de Occidente. Continúa la alta presión en la parte norte del país y seguirá afectando con temperaturas altas a los estados del norte y noroeste. Lo más importante es el disturbio tropical frente a la costa de Michoacán y Guerrero. Ocasiona tormentas fuertes y probabilidades de deslave en sierras. Asimismo, genera olas altas sobre la zona costera de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Guerrero, probablemente olas entre 2 a 3 metros. Este fenómeno se mantendrá en vigilancia ya que puede evolucionar a un ciclón tropical. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y veremos algunas nubes, en la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo seguirá estando caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:26 y se pone a las 20:13. Sin duda continuaremos este día sin lluvia. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto y Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por brindarnos esta información sobre el día de hoy. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También nos pueden buscar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a contar con la presencia del doctor Sergio Guevara para hablarnos sobre este programa de salud del doctor Vagón.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
País sin punta, de Gianni Rodari. Benito Pierrería era un gran viajero.
Viaja que te viaja, llegó una vez a un pueblo en que las esquinas de las casas eran redondas y los techos no terminaban en punta, sino en una suave curva. A lo largo de la calle corría un seto de rosas y a Juanito se le ocurrió ponerse una en el ojal.
Mientras cortaba la rosa, estaba muy atento para no pincharse con las espinas, pero enseguida se dio cuenta de que las espinas no pinchaban, no tenían punta y parecían de goma y hacían cosquillas en la mano.
¡Vaya, vaya!, dijo Juanito en voz alta. Detrás del seto apareció sonriente un guardia municipal.
¿No sabe que está prohibido cortar rosas? Lo siento, no había pensado en ello.
Entonces pagará solo media multa,
dijo el guardia, que con aquella sonrisa bien habría podido ser el hombrecillo de mantequilla que condujo a Pinocho al país de los tontos. Juanito observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta y le dijo sin querer:
Disculpe, ¿me deja ver su espada?
¿Cómo no?,
dijo el guardia, y naturalmente tampoco la espada tenía punta.
¿Pero qué clase de país es este?,
preguntó Juanito.
Es el país sin punta,
respondió el guardia con tanta amabilidad que sus palabras deberían escribirse todas en letra mayúscula.
¿Y cómo hacen los clavos?
Los suprimimos hace tiempo, solo utilizamos goma de pegar y ahora, por favor, deme dos bofetadas.
Juanito abrió la boca asombrado, como si se hubiera tenido que tragar un pastel entero.
Por favor, no quiero terminar en la cárcel por ultraje a la autoridad. Si acaso, las dos bofetadas tendré que recibirlas yo, no darlas.
Pero aquí se hace de esta manera,
le explicó amablemente el guardia.
Por una multa entera, cuatro bofetadas. Por media multa, solo dos.
¿Al guardia?
Al guardia.
Pero esto no es justo, es terrible.
Claro que no es justo, claro que es terrible. Es algo tan odioso que la gente, para no verse obligada a bofetear a unos pobrecillos inocentes, se mira mucho antes de hacer algo contra la ley. Vamos, deme las dos bofetadas y otra vez vaya con más cuidado.
Pero yo no le quiero dar ni siquiera un soplido en la mejilla. En lugar de las bofetadas, le haré una caricia.
Siendo así, tendré que acompañarla hasta la frontera.
Y Juanito, humilladísimo, fue obligado a abandonar el país sin punta.
Pero todavía él sueña con poder regresar allí algún día para vivir del modo más cortés en una bonita casa con un techo sin puerta.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos aquí en cabina la presencia del doctor Sergio Guevara, encargado de servicios médicos municipales. Muy buen día, Sergio, ¿cómo estás?
Buenos días, bien. Muchas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias por venir. Pues viniste aquí para platicarnos sobre este programa del doctor Vagón de la Salud. Cuéntanos así a grandes rasgos de qué se trata este programa.
Claro que sí. Mira, te cuento, es un programa que existe, que tiene ya tiempo trabajando, son alrededor de 5 años que tiene este programa trabajando a nivel nacional. Es una iniciativa por parte de Grupo México, Fundación Grupo México, y algunos patrocinadores, Cinemex, Farmacias del Ahorro, Audiotec. Todos estos patrocinadores se unieron, hicieron en un gran esfuerzo este tren de la salud que cuenta con varios servicios médicos. Y la idea en sí es llegar a las comunidades más alejadas o llegar a las comunidades que el tren les puede dar, las vías del tren les puede dar más fácil acceso y de esa manera poder acercar los servicios de salud, que son completamente gratuitos a la población. Desde octubre que llegamos nosotros a la administración, en un esfuerzo en conjunto tanto del presidente Tecutli Gómez como de su servidor, estuvimos gestionando para que nos acompañara el tren aquí en la ciudad. Te digo, es un programa que existe, que tiene ya 5 años en trabajando, pero no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo con nosotros. Entonces, eso es lo que se buscó esta vez. Y la idea es que lo tengamos por muchos años aquí en el municipio.
¿Cuándo va a arribar este tren de la salud aquí a Lagos de Moreno?
Estará llegando del día 2 de septiembre al 6 de septiembre. Las consultas, tiene una capacidad del tren para una atención de 600 personas por día. Estamos hablando de que serían alrededor de 3,000 personas atendidas durante los 5 días que va a estar el tren con nosotros. Y la idea es que desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde se esté prestando el servicio. Entonces a las 6 de la mañana se empieza a hacer la repartición de las fichas de atención, y si llegamos a las 600 personas, pues ya tendríamos que regresar al día siguiente. Lo que se busca es que sea un servicio integral, que llegue a las personas desde las 6 de la mañana, se les pueda hacer sus estudios de laboratorio, se les pueda pasar a las especialidades que cada uno necesita, y que pudieran llevarse eso, una atención integral, para que realmente les funcione a las personas que asistan. Comentarte también que hacia el final del servicio del tren, durante las primeras 4 noches, a las 7:30 de la tarde, va a realizarse una función de cine por parte de Cinemex. Oh, okay. Donde se les van a regalar palomitas, se les va a regalar refrescos. Entonces yo creo que también es un punto importante, porque acercamos ese tipo de servicios a gente que a lo mejor no va a tener la posibilidad de vivirlo, y es una experiencia bastante, bastante buena.
¿Sabes qué funciones se van a proyectar en este?
Exactamente, ciclos? La película no, ellos son los que traen la cartelera, pero sí lo sabemos que va a haber una función por día. Y también comentarte que por parte del ayuntamiento nos corresponden algunos apoyos que le tenemos que dar al tren para su funcionamiento. Entonces es la parte en la que nosotros apoyamos, y sobre todo acercar a la ciudadanía, ¿no? Que es lo más importante. Comentarte, va a haber aparatos auditivos para la gente que lo necesite, va a haber lentes para la gente que lo necesite, el medicamento, sobre todo los tratamientos iniciales, van a ser completamente gratuitos. Va a haber estudios de gabinete, mastografías, todas las tomografías, va a haber la parte de quiropráctico, se les va a poder dar una rehabilitación o al menos un inicio del tratamiento en la rehabilitación. Son bastantes los servicios, son alrededor de 17 vagones con los que cuenta el tren, son casi 500 metros de tren que van a estar visitándonos.
17 vagones y pues una buena cantidad de consultas, ¿no?, que se pueden hacer para la población. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, si hubiera la necesidad de continuar el tratamiento en estos días en que va a estar el tren, a una persona se le puede citar al día siguiente, decir, oye, ¿sabes qué?, pues ven mañana, necesitamos seguir, checar otras cosas.
Así es, mientras sea dentro del periodo del tren, ahí mismo podemos ir llevando a cabo el proceso del tratamiento, y una vez que el tren parta, nosotros como servicios médicos municipales nos vamos a encargar de acercar a la gente, ya sea al Seguro Popular por parte de la Secretaría de Salud o en el mismo seguro, o buscar la manera de que ese tratamiento continúe y que se le dé seguimiento, que es lo más importante. Al final de cuentas, el tren nos va a ayudar en la prevención o en la detección temprana de los padecimientos que pueda haber en la población, pero nos corresponde a nosotros como servicios médicos municipales encargarnos de que se le dé un seguimiento y que no quede nada más ahí. Y es lo que estamos buscando.
Dentro de los servicios del tren, ¿también hay algún apoyo para la afiliación al Seguro Popular?
No necesariamente, porque realmente el tren es parte de una iniciativa privada, pero estamos en pláticas con Secretaría de Salud para ver la posibilidad de que así pudiera ser. Uh-huh. Igual, de todos modos, te comento, nosotros los vamos a tratar de acercar para que se pudieran afiliar al Seguro Popular en caso de no tenerlo, o si tienen seguro, también tratar de acercarlos, ¿verdad?
Uh-huh. Ok, ¿en dónde va a estar estacionado únicamente, en un solo lugar el tren?
Sí, va a estar ahí a espaldas de la Nestlé. Las calles son Luis Reina Torres, sin número, en la vía del ferrocarril, en la colonia La Estación. Esa espalda es de la Nestlé. Ahí es el único espacio que nos permite para poder acomodar esos 500 metros de tren y poder que se puedan brindar ahí todos los servicios. Uh-huh. Ahí es donde vamos a estar.
¿Se le planea dar alguna continuidad a este programa? No sé, ¿alguna visita anual? Esta es la primera vez, dices, que viene a Lagos de Moreno, ¿no?
Exactamente, es la primera vez con la que contamos con la visita del doctor Vagón, pero la idea es que si nosotros logramos juntar las 600 personas por día, los 3,000 personas durante el periodo que va a estar el tren aquí, poder contar con él durante cada año, poderlo tener aquí, y que de esta manera también le podamos dar un seguimiento a las personas, y que al final de cuentas es un servicio que con el que no habían contado el municipio y que nos da un plus en ese aspecto.
¿Sabes la ruta de este tren después de Lagos? ¿Sabes a dónde partirá?
La ruta 64 aún todavía no la tienen. Viene de hecho de Michoacán. Viene de Michoacán. Son alrededor de 24 estados que ha visitado en todo el periodo que tiene el tren. Pero ellos van liberando las rutas ya conforme van cumpliendo con las que pactan, porque pues puede presentarse alguna complicación o en algún aparato, en alguna parte del tren. Entonces ellos, hasta que estén aquí en Lagos de Moreno, ya van a tener su siguiente ruta liberada.
Muy bien, entonces nos podrías recordar, dices que va a estar a partir de las 6 de la mañana todos los días hasta las 5 de la tarde, ¿verdad?
Así es, les recuerdo, va a estar presente del 2 al 6 de septiembre, va a ser a partir de las 6 de la mañana la repartición de fichas y la atención, y va a estar brindando el servicio hasta las 5 de la tarde. Ya posteriormente, a las 7 y media de la noche, vamos a tener la función de cine también para que nos pudieran acompañar y pudieran vivir esta experiencia.
¿Estas funciones de cine son todos los días en los que va a estar el tren?
Los cuatro días. El último día ya no, porque guardan ya todo y porque parten por la noche. Entonces ya el último día ya no se da la función, pero los primeros cuatro días sí.
Okay. Oye, pues qué padre, ¿no? Brindar este tipo de servicios gratuitos, pues por cuatro días y sobre todo a estos alcances, ¿no? De personas que a lo mejor no pudieran tener los recursos, las facilidades para, pues llevar una consulta, digamos, a profundidad, ¿no? De sus problemas que bueno, pues esto va, creo que a facilitar, ¿no? Mucho, ese tipo de cosas para las personas.
Exactamente, ¿no? Y recordarles que nosotros en Servicios Médicos Municipales, por instrucción del presidente Tecutli Gómez, estamos con la finalidad de apoyar a la población, sobre todo a la población más desprotegida, la población que realmente necesita estos servicios. Recordarles que ahí en Servicios Médicos Municipales contamos también con consulta externa, contamos con algo de medicamento que se ha recolectado gracias a la ciudadanía, gracias al programa de recolección que por ahí aplicamos a partir de enero, y se ha recolectado, hemos tenido bastante respuesta, y eso se está utilizando precisamente en la población más desprotegida, en las comunidades o en la población que nos visita ahí en las instalaciones. Y también recordarles que ahí en las oficinas de servicios médicos contamos también ya con servicio de laboratorio de análisis clínicos a muy bajo costo, precisamente buscando ese fin que tanto el presidente como un servidor tenemos de querer apoyar a la población más desprotegida.
Tú me habías comentado, Sergio, en alguna otra entrevista, que también habían estado realizando algunas brigadas, algunas visitas, ¿no?, a las comunidades rurales para llevar también atención médica.
Así es parte de uno de los programas que el presidente Tecutli quiso llevar a cabo en el Viernes Rural. Hemos llevado ahí al médico, a la enfermera, ¿para qué? Para acercar los servicios a la población. Aparte contamos con el servicio de la UMAM, la unidad móvil para la atención a la mujer, que visita cada semana una comunidad diferente, está tres días ahí en la comunidad, se realizan papanicolaos, se realizan mastografías, y próximamente vamos a también agregar ahí el laboratorio de análisis clínicos móvil para que poder acercar a esa población que a lo mejor le cuesta trabajo venir a la cabecera municipal, que puedan tener esos servicios más cercanos a ellos.
¿Cada cuándo están haciendo estas visitas?
Las visitas es una vez al mes, las del Viernes Rural, pero como te comento, la UMAM cada semana está tres días en una comunidad diferente.
Ok, muy bien. Y bueno, rápidamente nos puedes decir información sobre si alguien tiene medicamentos que quisiera donar, ¿dónde los podría llevar?
Así es, mira, si cuentan con medicamentos, sobre todo que no esté caducado, igual si ya está caducado también nos lo pueden hacer llegar para darle el manejo necesario para desecharlo, pero solamente que no esté caducado y nos lo pueden llevar. Tenemos unas cajas de recolección en la unidad administrativa de la Delita, en Palacio Municipal y también ahí en las oficinas de Salud Municipal, en María Griver, sin número, ahí en la colonia Álvarez del Castillo.
Perfecto. Bueno, pues entonces el doctor Vagón arriba el 2 de septiembre. ¿Estarán en qué dirección me dijiste?
Es Luis Reina, sin número. en la colonia La Estación, es exactamente a espaldas de la Nestlé. Si va uno hacia la Nestlé, antes de llegar a la Nestlé, en esas vías que están ahí, donde era la antigua estación.
Okay. Vamos,
ahí,
sí.
Ahí es donde se va a colocar.
Perfecto. Bueno, pues Sergio, pues muy, muy agradecido que hayas venido a platicarnos sobre esto. Muy importante también, muy necesario para la población. Pues ahí lo tienen para que vayan a las consultas totalmente gratuitas a partir del 2 de septiembre.
Así es. Agradecerles la invitación, que nos ayuden a acercar estos servicios a la población, que se enteren. Y cualquier duda, de todos modos, estamos a sus órdenes ahí en las oficinas de servicios médicos.
Perfecto. Pues muchas gracias, Sergio. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Los monstruos de Guillermo del Toro llegan a Guadalajara. La exposición En Casa con Mis Monstruos por última vez. Más de 900 piezas que han inspirado al ganador del Oscar. En el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Avenida Juárez 975, desde el 1 de junio. Boletos en Ticketmaster y taquillas. Radio UDG invita.
¿Quieres estar al tanto de todo lo que hace tu universidad? Hay un espacio en nuestra radio con el pulso de todas las ideas.
Acompáñanos en Culagos en Red. Ciencia y cultura para los oídos de la región.
Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana.
Radio UDG en Lagos de Moreno.
104.7 FM.
Ahora en Lagos de Moreno ya puedes ver Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Esta es la señal de las noticias, de la cultura y la ciencia, de lo mejor de los deportes y de los programas para toda la familia. Esta es la señal de todos. Sintonízanos en el 44.1 en televisión abierta.
Todo México salvando vidas.
Tercera edición.
La Cruz Roja Mexicana te invita a correr para ayudar.
Guadalajara se une este 8 de septiembre.
Participa con tu familia y amigos en las carreras simultáneas de 10 kilómetros, 5 kilómetros y caminatas.
Inscríbete en emociondeportiva.com, cruzrojamexicana.org.mx, Tiendas Martí y en la delegación de la Cruz Roja Mexicana.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero antes de irnos, tenemos más para ustedes. Les recordamos que se queden escuchando nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a contar con la participación de nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM ya desde hace 50 años y quien esta mañana nos va a hablar de los estatutos sindicales. Y bueno, ya lo tenemos en la línea telefónica, quien saludamos con mucho gusto. Muy buen día, doctor José, ¿cómo está?
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto. Los sindicatos gobiernan su vida con estatutos que los mismos trabajadores se dan. El orden interno del sindicato obedece a la voluntad libre de los trabajadores y quieren caminar hacia los fines del sindicato, que son el estudio, el mejoramiento y la defensa de los trabajadores. Y ese avance lo quieren conseguir con disciplina que tiene en la base la convicción de los agremiados. Entre otras importantes cuestiones en la regulación de los estatutos sindicales, en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, se establece la forma de convocar a la asamblea También se dice cómo convocan los trabajadores a asamblea cuando los dirigentes no lo hacen. Se fija el procedimiento para la elección de la directiva sindical que se lleva a cabo mediante el ejercicio del voto directo personal libre y secreto. En la elección de la directiva se integra un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, que debe publicarse y darse a conocer entre los votantes antes de la elección. Se determina un procedimiento que asegura la identificación de los afiliados con derecho a votar. Si los requisitos de la votación no se cumplen, la elección carece de validez. En casos de reelección de la directiva sindical, es facultad de la Asamblea decidir el periodo de duración y el número de veces que pueden reelegirse a los dirigentes sindicales. Los procedimientos de elección deben ajustarse a reglas democráticas. La integración de las directivas sindicales se establece la representación proporcional en razón del género. El periodo de duración de las directivas no puede ser indefinido o de una temporalidad que obstaculice la participación democrática de los afiliados y tampoco puede ser lesivo al derecho de votar y ser votado. En los estatutos también se prevé la época y la forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Se fija el pago de las cuotas sindicales ordinarias. El trabajador puede manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no puede descontarla. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, estaré aquí el próximo martes. Hasta luego.
Desde luego, doctor, muchas gracias por su participación y lo escucharemos la siguiente semana.
Igualmente, muchas gracias.
Muy buen día. Y es momento de saber la información más relevante. Vamos a escuchar los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Y el CIAPA lista de curación de morosos. El organismo considera que se pueden cobrar 6 de cada 10 pesos de la cartera vencida, que asciende a 7.548 millones.
El informador.
Suman 3.180 extranjeros retenidos en Jalisco en 6 años. El perfil de los migrantes que pasan por la entidad es de una mayoría de hombres de entre 20 a 40 años.
El informador.
Hackeo a cuenta de Fiscalía es parte de ataque internacional, gobierno de Jalisco. El gobierno estatal señaló que gracias a la colaboración de la policía cibernética, se detectó que este tipo de ataques había sido reportado en cuentas de ayuntamientos como el de Arona, Valencia, Pamplona y Sevilla, entre otros.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
No se criminalizará ninguna manifestación social. Sheinbaum. La jefa de gobierno de Ciudad de México afirma que trabajan en particular en la agresión a periodistas durante la marcha del viernes.
El informador.
Aclaran que muerte de comunicador en Oaxaca no fue por homicidio. La autopsia determina que el deceso de Arturo Jorge Ramírez se debió a un evento vascular cerebral hemorrágico.
El informador.
El INE ordena suspender promoción personalizada de AMLO.
la Secretaría del Bienestar deberá suspender el uso de propaganda personalizada durante la entrega de programas sociales que llevan a cabo miles de servidores de la nación.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La primera ministra danesa afirma que Groenlandia no está en venta. El gobierno de Dinamarca responde así al interés del presidente de Estados Unidos por hacerse con el territorio autónomo.
El País, España.
Hong Kong se resiste a ser China. Las protestas en favor de la democracia en la antigua colonia reflejan la transformación de la identidad hongkonesa, que anhela mantener sus derechos y libertades frente al control dictatorial de Pekín.
El País, España.
Los estallidos de violencia en Gaza ponen en peligro la tregua con Israel. Enfrentamientos en la frontera y lanzamientos de cohete amenazan la campaña de Netanyahu.
Señal Internacional.
Omar al-Bashir recibió 91 millones de Arabia Saudí y Emiratos. Mientras Sudán atraviesa una transición política, el presidente Omar al-Bashir, que gobernó a la nación en los últimos 30 años, es llevado ante un juicio.
Después de 3 décadas en el poder, el derrocado presidente sudanés, Omar al-Bashir, compareció por fin ante la justicia. Al-Bashir, depuesto por el ejército el 11 de abril en medio de masivas manifestaciones, llegó a la corte en Khartoum escoltado por un imponente convoy militar. Se le juzga actualmente por la corrupción, la posesión ilegal de divisas extranjeras y por haber recibido regalos ilegalmente.
Hoy fue la primera audiencia del expresidente Omar al-Bashir y lo que puedo decir es que fue el primer juicio de este tipo que involucró a un jefe de Estado y esto muestra que el poder judicial funciona de acuerdo al Estado de Derecho.
El dictador, encerrado en una jaula en el tribunal y ataviado con vestimenta tradicional blanca y un turbante, no ha hablado durante el juicio. Sin embargo, hizo una importante confesión, que recibió 91 millones de dólares de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. De esa cantidad, 25 millones procederían directamente del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, mientras que los otros 65 millones vendrían del bolsillo del exmonarca Abdallah Abdulaziz y 1 millón del rey emiratí Khalifa bin Zayed.
El tribunal escuchó el testimonio de 2 testigos. El fiscal y la defensa sostuvieron una discusión. Le hicimos muchas preguntas al investigador. El enjuiciamiento continuará la próxima semana. Luego comenzará la defensa.
Además del dinero recibido por parte de gobiernos extranjeros, el juicio fue acerca del equivalente de los 113 millones de dólares en diferentes divisas en efectivo que fueron encontrados en su domicilio en Jartum. Pero todo esto quizás sea lo menos importante para los sudaneses. Lo que demandan ahora es investigar sus crímenes.
Dejen que se considere la orden de arresto y la acusación emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente derrocado, ya que hemos sido testigos de que el antiguo régimen no dejó ningún crimen sin cometer. Todos estos crímenes hacen que la rendición de cuentas sea una de las tareas más importantes del gobierno para hacer justicia para las víctimas y sus familias.
Al-Bashir, quien dirigió el país con mano de hierro tras el golpe de Estado de 1989, no solo es acusado de la muerte de manifestantes durante las protestas que llevaron a su derrocamiento, sino también por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Shadi Alizadeh con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Bueno. Nicaragua presenta mapa de padecimientos en la salud de población. El Ministerio de Salud de Nicaragua presentó a directores de los hospitales públicos y privados el mapa oficial de los padecimientos y enfermedades en la población.
Las autoridades sanitarias de Nicaragua dieron a conocer la actualización del mapa nacional de la salud correspondiente al primer semestre de 2019, mismos que son presentados a nivel de país, región y sector. Este mapa servirá para conocer la problemática en la salud de los nicaragüenses y dar atención especial a los focos y localidades donde más afecten las epidemias.
Este mapa nos refleja datos tanto a nivel de todo el país, a nivel de SILAI, de municipios, y de acuerdo a nuestro modelo, también a nivel de cada sector.
Entre las principales enfermedades que afectan a los ciudadanos de la capital nicaragüense destacan la hipertensión arterial, la diabetes tipo A y el dengue. Este último, según las estadísticas del Ministerio de Salud de Nicaragua, ha cobrado la vida de 11 personas a nivel nacional este 2019.
Tenemos el dengue, en el caso del Caribe Norte, ¿verdad? Lo que tenemos mayor afectación es con la malaria, pues no tenemos, y vamos a ver en los datos que presentemos acá, en este caso la situación epidemiológica se realiza a nivel municipal, ¿verdad? No la tenemos desagregada en este momento por sectores, pero sí a nivel de municipio.
Los representantes de la Organización Panamericana de la Salud aseguran que a través de ese mapa de padecimientos se podrán obtener cooperación técnica para enfrentar la causa de muertes maternas y de otras enfermedades.
Un elemento como es un mapa nacional de todas las principales enfermedades y también causas de muerte nos permite construir cada vez más, ¿no?, junto con el Estado de Nicaragua, políticas y acciones efectivas para mejorar las condiciones de vida de la población en general.
Algunos brigadistas de salud sostienen que esta guía de salud pública les ha ayudado a identificar casos de personas con neumonía o enfermedad renal.
Para nosotros es una herramienta muy fundamental y así, ¿verdad?, ayudar a la población.
El mapa incluso, o el diagnóstico en mi propia cuadra, manzana o comarca, que efectivamente lo tiene el mapa, este mapa que se presentó. Pero creemos que es un ejercicio que tenemos que hacerlo de manera participativa, colectiva, a nivel comunitario, a nivel de la red, para efectos de la respuesta y de la prevención de las enfermedades.
El mapa de mortalidad revela que este año han muerto 19 mujeres entre las edades de 20 a 39 años debido a hemorragias del embarazo, embolia obstétrica y enfermedad hipertensiva del embarazo. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua.
Pues hemos llegado al final de este espacio informativo, pero antes de irnos queremos dar lectura al comentario que nos hizo llegar Olivia Macías. Dice, está pasando la basura muy temprano. Por La Juárez pasa aproximadamente 7 o 7:30 de la mañana y por otras calles todavía más temprano. Esas horas la gente no se ha levantado, las personas que ayudan no han llegado. Le tienen que poner uno en las esquinas porque si no, no se la llevan. Esta administración está peor que las otras. Pues es un asunto del que muchas personas han tenido algunas quejas, han habido varios domicilios en los que pues ha estado pasando muy temprano este servicio recolector. Bueno, a nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.